Empezamos con el punto 2, que en vuestro libro en realidad el punto 1.2, el gran impulso de transportes y las comunicaciones, ¿vale? En vuestro libro, en el libro nuevo se corresponde con la página 90. Bien, las transportes y las comunicaciones van a coincidir con la segunda revolución industrial y van a vivir un espectacular progreso, ¿vale? Con consecuencias enormemente importantes para el mundo. Sobre todo de integración, de especialización de los mercados, es decir, cada vez los países y algunas zonas económicas van a tener una integración de sus propios mercados, consiguiendo que los productos valgan más o menos lo mismo en el mismo país, que se pueda llevar productos a otras zonas del propio país, y poco a poco a medida que va pasando el tiempo va a ocurrir pues con otras zonas del mundo, pues se va a poder llevar productos que por ejemplo falten en algún sitio. Estoy pensando sobre todo en alimentos, ¿vale? Así que poco a poco van a ir desapareciendo esas crisis de subsistencia que eran típicas del antiguo régimen. También se van a especializar los mercados, sobre todo de manera zonal, porque cada una de las zonas o territorios del mundo pues se va a ir especializando en lo que mejor sabe hacer o en lo mejor que puede hacer. Y eso va a facilitar una mayor eficiencia de los mercados y un descenso de los precios. También va a aumentar enormemente el comercio, porque se va a facilitar el comercio de mercancía, de grandes volúmenes de mercancía, que van a llegar además de manera muy rápida, de manera casi instantánea, y se va a favorecer también de manera muy importante las migraciones, sobre todo las migraciones de índole económica. Bien, el primero de los grandes de estos grandes sistemas de transporte es el ferrocarril, ¿vale? Un transporte que ya conocíamos de la primera guerra, de la primera revolución industrial, que es el símbolo de esa revolución, pero que va a sufrir una gran transformación, sobre todo a partir de esos inventos que hemos hablado, que va a sufrir la industria siderometalúrgica, ¿vale? Con el proceso de mejora de la calidad del acero. Ese acero va a mejorar pues la calidad de los raíles, la capacidad de los vagones, y por tanto se va a aumentar la seguridad de los trenes, se va a aumentar la velocidad de los trenes, se va a aumentar la capacidad de carga de los vagones, y eso va a permitir también una bajada de precios. Os recuerdo que las bajadas de precios son fundamentales para que un transporte triunfe sobre otro. Hacia 1870, prácticamente, las grandes redes continentales ya están en funcionamiento, ¿vale? Sobre todo, más que en funcionamiento, en proyecto, o proyectadas de manera casi definitiva. Van a unificar los mercados europeos y la interconexión de sus intereconomías. Es decir, poco a poco cada una de las economías europeas va a depender en extremo de sus vecinos, ¿vale? De los franceses, de alemanes, de ingleses, de italianos, y los europeos, pues los españoles, por ejemplo, enormemente dependientes de franceses y alemanes. Sirve como vía para la expansión imperial intraeuropea. De hecho, pues Alemania va a ir absorbiendo mercado continuamente de Europa. Se va a hacer con prácticamente los mercados de todos los países europeos. Y es un elemento crucial en la colonización y en la construcción de la economía de Estados Unidos. Si alguno le da por pensar o por buscar información sobre la expansión del ferrocarril en Estados Unidos, verá que hay una carrera enorme por llevar el tren de una costa a la otra, ¿vale? Y va a ser esa vía, esa construcción, la que va a permitir poco a poco la creación de la colonización siguiendo a los propios trenes. Ahí tenéis el mapa, bueno, en la anterior tenéis el mapa de construcción de las principales redes españolas, que tienen un matiz muy importante, ¿vale? Ese sistema radial, es decir, naciendo prácticamente todo en Madrid, le va a ocurrir lo mismo a las carreteras, dejando poco espacio para que haya conexiones de índole económica muy importantes, por ejemplo, el corredor mediterráneo, ¿vale? Que está muy mal comunicado en general, teniendo una conexión económica muy importante. Y eso se va a hacer por razones políticas, ¿eh? Pero ya lo veréis en el futuro. Ahí tenéis la red del ferrocarril europeo. Se puede ver claramente dónde está la mayor densidad del ferrocarril, ¿vale? Ahí lo tenéis entre 1870 y 1914. Podéis ver que el Imperio Ruso tiene una densidad muy, muy pequeña, muy parecida a la propia española, ¿eh? Veis que hay muy poco. La red no llega a todo el territorio, y sin embargo en Centro Europa, claramente estoy hablando de Alemania, podéis ver cómo la red de transporte de ferrocarril es enorme, ¿vale? Es enormemente importante. El siguiente de los transportes de los que vamos a hablar es el de la navegación a vapor. Ya recordamos del tema anterior, que fue Clermont, Clermont es el barco. Robert Fulton, quien creó el barco a vapor, que es un invento bastante antiguo, pero que los clippers de vela van a mantener su supremacía en el transporte de mercancías por mar, porque siguen siendo enormemente baratos y muy eficientes con respecto al vapor, ¿vale? Va a ser a finales del siglo XIX cuando por fin los clippers se vean superados por el barco a vapor. Gracias, sobre todo, no tanto al motor, a la máquina de vapor que mueve estos barcos, sino a la mejora de los cascos de acero, que va a permitir un mayor volumen de estos barcos. Va a mejorar la capacidad de carga y también a las hélices, ¿vale? Unas nuevas hélices totalmente diferentes a la propulsión previa, que va a permitir bajar costes de manera muy importante. Una vez que bajan los costes de transporte, entonces cuando el barco de vapor va a ir eliminando la competencia del clipper. Otro rasgo importante relacionado con la navegación, muy importante, va a ser la construcción de los canales de Suez y de Panamá, que va a cortar la distancia de manera muy importante y que va a abaratar los precios de los mercados mundiales. Sobre todo porque la producción europea se puede mandar a Asia. Estamos hablando sobre todo, por ejemplo, de las necesidades inglesas de la comunicación con la India, y en el caso de Panamá pues va a ser el vector fundamental para la interconexión entre las costas este y oeste en el caso de los Estados Unidos. También muy importante la creación de la refrigeración, que va a permitir el comercio de carne y también de perecederos, ¿vale? Un comercio de carne que va a ser muy importante en Sudamérica y que va a exportar a una parte importante del mundo. Por supuesto, los dos grandes símbolos, ya hemos dicho en otra ocasión, de la segunda revolución industrial es, para empezar, el automóvil, y el otro, el de la aviación, ¿vale? El automóvil, pues gracias al motor de explosión, va a dar un salto muy importante, pero también al uso de la gasolina, que es un combustible muy eficiente, aunque muy contaminante, pero eso lo sabemos ahora, ¿vale? Y el uso del neumático, ¿eh? La expansión del neumático de goma, de caucho, que conocemos actualmente, es un invento de esa época y va a permitir, pues, que los automóviles puedan circular más o menos como lo podemos entender ahora mismo, ¿vale? También es fundamental la primera vez que se coloca el volante en la parte delantera para que el conductor mire de frente hacia la carretera, y va a ser Renault, una marca conocida por todos, la primera que va a llevar a cabo ese invento. De todos modos, a pesar de que las primeras invenciones se llevan a cabo en Europa, a la vez que en Estados Unidos, va a ser en Estados Unidos quien consiga la hegemonía en la construcción de automóviles, sobre todo por la capacidad de Ford, de este constructor, de este inventor y sobre todo gran empresario americano, que va a construir en serie y muy barato el llamado Forte, ¿vale? Un automóvil que ya antes de la Primera Guerra Mundial se va a poner de moda en Estados Unidos, y al que van a poder acceder pues las clases medias más o menos adineradas. En Europa y en el resto del mundo va a ser tras la Segunda Guerra Mundial cuando se generalice el uso del automóvil. Bueno, ahí veis la foto del primer vuelo con motor que se lleva a cabo gracias a los hermanos Wright a finales de 1903, y el invento de la aviación, que al principio va a ser pues muy poco utilizado, se va a desarrollar sobre todo en la Primera Guerra Mundial, ¿vale? Al principio pues va a servir como base para observaciones, para llevar el correo, pero poco a poco se va a utilizar con misiones militares y va a ser esa utilización la que lleve a un mayor desarrollo de la propia aviación, algo que ocurre normalmente durante las guerras con muchos otros inventos. Otros medios de transporte y comunicaciones, ¿vale? Pues fundamentales el tranvía y el metro, que van a mejorar las comunicaciones urbanas, las comunicaciones internas dentro de la propia ciudad. También el invento de la bicicleta, que va a ser muy importante para el propio automóvil, porque las calzadas, las carreteras tal y como las entendemos, la invención del caucho para los neumáticos, va a ser una cuestión relacionada con la propia bicicleta. También el teléfono y el telégrafo, que van a permitir la transmisión de noticias, fundamental para los negocios, para las empresas, para los bancos, para la bolsa, y también la expansión de la prensa y el papel de manera muy importante por todos los países, lo que va a facilitar la información entre la ciudadanía y la propia radio, que va a ser el gran protagonista, sobre todo en la época entre la Primera y la Segunda Guerra Mundial. Y aquí acabamos con el punto 2, ¿vale? Estas son las actividades que deberíais hacer si no fuera por estas actuales circunstancias y porque estamos al final del trimestre. Y con esto terminamos el punto.